Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana. Ya casi estamos en Navidad. Básicamente el día 24 estaremos todos celebrando las vísperas de esta fecha tan especial para nosotros, para usted, su familia, para toda la gente que se encuentra dentro del país. Con esa alegría, con ese espíritu también, le envío a usted un caluroso saludo y le agradezco porque a pesar de ser sábado, periodo vacacional, posiblemente también un momento en donde usted está haciendo compras, está en la calle también buscando todavía algunos regalos o los artículos que sean para su cena, nos hace el favor también de sintonizarnos. Así es que también agradecemos a esta disposición por sintonizar el programa. Y de igual manera agradezco al personal que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que tiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62, que también recibe mensajes de Telegram y lo que no recibe son llamadas telefónicas. Así es que por favor háganos llegar sus mensajes de texto preferentemente a este último número y si desea comunicarse por teléfono hágalo a los dos primeros teléfonos que ya le mencioné. Recuerde que con su participación, sea en la vía telefónica o por la vía escrita, sería considerado para el sorteo de los camarones que estaremos rifando al final del programa. Y de igual manera agradezco que en esta ocasión tengo en cabina a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que no es invitado, aunque de pronto el público sí lo ubica. Así es que, Rubén, ¿cómo estás?
Bien, bien. Juan Pablo aquí bien contento, la neta. Siempre, como siempre.
Excelente.
Y más por estos días que se vienen, me gusta mucho. Ah, como he comido buñuelos.
Sí.
Buñuelos. Y luego es lo bueno de caerle bien a todo mundo.
Todos te regalan comida.
No, que una posadita ahí en la cuadra y todo, la verdad. Ayer en una posada ahí en mi cuadra hicieron pozole. Pozolito.
Ajá.
Tostadas hicieron de pata. Ese vecino se aventó la casa por la ventana. De tomar, había agua de Jamaica y no, pues varias bebidas ahí. Y ayer, antier, hubo otra posada que dieron de comer lonches bañados tipo estilo Gema, también ahí.
Okay.
No, hombre, ahí se aventaron. Nomás hubo tres posadas ahí en mi cuadra. Y estuvo buena, pero dieron ¿cómo se llama la bebida típica de Navidad?
Ponche.
Dieron ponche, estuvo bueno. Y antier, también hubo otra. Pero ese día me había levantado como poquito antes de las 2 de la mañana.
No, ya no.
Y no, yo a las 6 de la tarde llegué y quedé bien dormido. Y hasta que me dijo, oye, vecino, ¿y por qué no fue a la posada? ¿Qué hicieron? Creo que hicieron, no me acuerdo qué hicieron, pero una buena botana también. Y, híjole, me la perdí. Yo que soy bien gorrón, no me quiero perder ninguna en la vida. Pero bueno,
ni modo. Ese ya no te tocaba. Bueno, y fíjate que justamente el tema del día de hoy lo voy a sacar también de una posada. No es navideño, pero efectivamente no faltan reuniones a las que te estén invitando, gente que en otras ocasiones no ves durante el año y que ya estando ahí, pues preguntando acerca de qué estás haciendo y cómo te va y demás, cómo estás en el negocio, pues salió de ahí un tema que quiero también hoy compartir con los radioescuchas.
Échale.
Este amigo en particular tiene un negocio en donde la familia está involucrada. Y me parece lo más normal del mundo. Casi todo el mundo que tiene familia y que empieza un negocio, es común que los hijos, los sobrinos, los papás, los abuelos, etcétera, quien sea, empiece a involucrarse.
Ajá.
Y en muchas ocasiones, si tú eres el dueño, por así decirlo, pues dices qué roles, qué funciones, más o menos tú eres el que estás dirigiendo lo que pasa dentro del negocio. Pero cuando hay socios, o sea, entre varios hermanos, cuando entre todos deciden poner parte de su capital, cuando es un negocio, por ejemplo, que empezó una generación o dos generaciones atrás y hay varios hermanos, cuñados, etcétera, administrando el negocio, pues suelen borrarse las líneas entre quién es empleado, quién es socio, quién puede tomar decisiones, todo el mundo se siente dueño. cada quien llega y administra o mete su cuchara de la forma en la que quiere. Y esta es una problemática porque en muchas ocasiones los empleados no saben con quién dirigirse, las cuentas no salen claras y, bueno, a fin de cuentas hay un descontrol. Entonces, este amigo en particular, de quien no voy a decir el nombre, evidentemente, ni el negocio, ni etcétera, no soy sino yo, únicamente... ¿verdad? No, no eres no, tú. Bueno, pues. No, no, en tu caso yo sé que no hay... okay. Que sí hay familia, ajá. O sea, sé que sí la hay, pero por lo que ya nos has contado, pues está también esta división. Entonces, sí. Regresando acá con el caso en particular, me decía, ayúdame a explicar las diferencias, por ejemplo, que hay entre un rol de socio y uno de empleado. O sea, desde términos legales, ¿me corresponde un salario o no? ¿Dónde sí puedo yo como socio tener algún tipo de opinión, etcétera? ¿Y dónde también termina esta función de poder estar diciendo e interviniendo en el día a día? Entonces, creo que vale la pena también explicarle a los radioescuchas lo que desde nos dice la ley se puede hacer y también qué es sano para este tipo de empresas en donde se deben de delimitar estas funciones, acciones y demás, simplemente con el objetivo de que todo esté caminando correctamente.
Pero ¿y lo de tu amigo cómo está organizado? Okay, a ver.
Ok, en primer lugar, ellos tienen una sociedad, o sea, sí hay una figura, una empresa, una persona moral, por así decirlo. Uh-huh. O sea, tienen un acta constitutiva, varios de los hermanos tienen cada uno un porcentaje de acciones. Entonces, sí, de entrada cada uno es socio.
Ajá, y, es una S.A. o algo así.
Así pues. Es, okay. Correcto. Sí, o sea, puede ser, recuerde que la ley de sociedades mercantiles aquí en México establece que pueden ser S.A.s, sociedades anónimas, pues, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas promotoras de inversión, que son las API. Hay diferentes tipos. Hay otras que ya no se utilizan tanto, como pueden ser las sociedades en comandita o en comandita simple. Mm-hmm. Esas básicamente...
No, ni las había escuchado yo.
Ajá, están mencionadas dentro de la ley, ¿sí? Ley de sociedades mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles, pero básicamente no se usan. Okay. O sea, ni le buscamos por ahí porque no hay quien las esté usando. Puedes tener también, una sociedad cooperativa. Uh-huh. O sea, hay diferentes formas en las que te puedes organizar. O inclusive hay otras más que son asociaciones civiles o sociedades civiles. Uh-huh. Que estas en principio no son con fines de lucro. Sí pueden facturar, sí pueden dar servicios, no pueden vender, que eso es un punto importante. O sea, las sociedades mercantiles sí pueden comprar lo que tú quieras y vendértelo. Las uh-huh. sociedades y asociaciones únicamente lo que pueden hacer es darte servicios. Entonces, uh-huh. tienen otro fin. Bueno, habiendo aclarado esto. Con mi amigo sí, efectivamente se encuentran en sociedad. Entonces, cada quien siente y efectivamente es dueño de una parte del negocio. Pero en muchas ocasiones esto los hace meterse en donde no deberían. La situación aquí es, por tener este tipo de organización, en ocasiones también dicen, ok, por esto me corresponde un salario. Ok, ajá. Primer error. Cuando tú eres socio y no estás teniendo una actividad que la empresa te esté encomendando, o sea, a través de un consejo de administración o a través de un administrador único, entonces a lo que tienes derecho nada más es a utilidades y en su momento también absorber pérdidas. Ajá. O sea, ¿qué significa? Que tú no vas a presentarte cada semana en la nómina a cobrar. Si logras algún acuerdo con tus otros socios y les dices, voy a estar aquí nada más por prestar algún tipo de servicio, etcétera, ¿se me va a dar? Ok, podría ser que inclusive la sociedad también hasta te contrate y diga, pues efectivamente vamos a dar, tú vas a encargarte de este rol o de estas funciones, que podría ser a lo mejor gerente de recursos humanos o gerente de operaciones o hasta chofer o lo que tú quieras y gustes. Sí. Pero mientras no tengas una actividad con un rol y un trabajo subordinado, entonces la empresa no te tiene que contratar y a fin de cuentas lo único que tú vas a obtener de aquí, de esta empresa, son beneficios a través de las utilidades, o sea, ya que se decretaron y ya que dijeron después de un trimestre o de un año hubo tal cantidad de utilidades y te corresponde esto en proporción a lo que invertiste, o por el contrario, hubo pérdidas y hay que resarcir el capital que tiene la empresa y por lo tanto te toca que tú pongas también cierta cantidad, lo que no pasaría con un empleado. Uh-huh. O sea, el empleado nada más, ¿a qué sí tiene derecho? A que una vez que termine el año y se decreten también las utilidades dentro de la declaración anual del impuesto sobre la renta, a que 10% de esta cantidad se reparta también entre los empleados que están dentro de la empresa, y esto es lo que se conoce como el reparto de utilidades, que se tiene que determinar y repartirse en mayo. Okay. Entonces, la situación es, si usted en su negocio familiar tiene hermanos, tiene sobrinos, etcétera, primer lugar es, a ver, ¿eres socio o eres empleado también? Uh-huh. Y en su momento, ¿por cuál de las dos vas a ganar? Uh-huh. O también puede que seas socio y que tengas cierta experiencia que sea relevante para el negocio y que al negocio le convenga contratarte, entonces está bien, se te puede dar un contrato, pero en el momento en el que entras con un contrato subordinado, ahora sí, aplica el que te vas a presentar cierta hora, X persona va a ser tu jefe, vas a recibir órdenes de este jefe y vas a tener que reportar lo mismo que hace cualquier empleado. O sea, uh-huh. ya no puedes jugar tampoco a la carta de que por ser socio me presento a la hora que sea, trabajo desde donde sea y no le hago caso a nadie. Uh-huh. Que estas serían las principales diferencias y que también conviene que el público las reconozca y que en caso de que esté participando en un negocio familiar, pues sepa qué le toca.
Uh-huh. Bueno, pues yo en mi caso, yo donde estoy, pues soy el dueño. Y todos los negocios que voy haciendo, pues tengo sí. un pequeño consejo donde pido autorización. ¿Sabes qué? Tengo ganas de poner un local aquí en Guadalajara, algo así.
Ajá.
Y ya ellos me dicen, no, pues, está bien o algo así. O sea, yo basándome ya los números de las sucursales que tenemos aquí en Guadalajara, tengo ganas de hacer esto y a mí siempre me dan ganas de seguir abriendo negocios. No sé, me encanta a mí andarlos abriendo.
Sí.
Y tengo un sobrino que me apoya en un área clave que es la bodega donde entra y sale el producto.
Ajá.
O sea, él empezó sin saber nada, pero a veces se ocupaba alguien de mucha confianza para que no se pierdan las cosas. Que gracias a Dios, pues era muy raro que se me perdiera algo, pero Tomás se ocupaba alguien de mucha confianza. Y aparte, mi sobrino, pues, no crees que hacía algo, o sea, no, no en su casa, pues, o sea, casi siempre estaba en su casa, no trabajaba. Entonces,
ajá.
yo como que maté 2-3 pájaros o 10 de un tiro, dije, sí. no, pues déjalo, pongo ahí en ese lugar clave y que me ayude y que se vaya enseñando. Y le dejé mucha responsabilidad en el sentido de que él en su mente y corazón se diera cuenta que le hacía dar un contexto de que, mira, si tú no vienes, va a pasar esto, va a pasar el otro, o sea, de que se va a perder mercancía, va a haber errores, todo eso. Entonces, tú tienes que venir, ser responsable de lo que estás haciendo.
Sí.
Y algunas cosas que él no quería hacer, que para mí son muy sencillas, como contestar teléfonos, pues los delegué a otras personas. Dije, bueno, pues si no quieres contestar teléfono, no pasa nada, ahorita que los conteste otro. Y ya al paso del tiempo, como al mes y medio, que ya lo veía yo que...
Más desenvuelto,
le dije, hijo, ya ahora sí que usted conteste los teléfonos. No, está bien. Porque ya, pero de primero le empecé a poner cosas más sencillas y poco a poco, y hasta ahorita para mí ya es alguien fundamental. Y tiene poco tiempo, ya cumplió un año conmigo. Pero para mí ya es alguien fundamental que yo ocupo ese tipo de personas. Yo tengo hasta un director, pues, que me ayuda en los negocios, pero para yo poder estar por fuera desmarcado y poder hacer más negocios.
Claro.
Porque si estuviera yo pegado al negocio, atado, pues mi círculo sería donde estoy y hasta ahí llegué y mi visión sería muy complicada poder hacer negocios como andar en Oaxaca revisando el pescado y todo eso que da a ganar. O estar en la calle buscando un local para rentar, o estar en Texas, o sea, o en las ferias en Monterrey, o a donde voy, pues no pudiera andar haciendo lo que estoy haciendo ahorita porque no tuviera gente que me apoyara. Y a mi familia, pues sé yo que al paso del tiempo, como mi sobrino, si yo lo veo que él quiere hacer otras cosas, pues que un carro, pues que lo enseñen a manejar y que el carro, pues se lo compramos, no pasa nada. Uh-huh. Pero él que lo vaya pagando, o sea, sí. que él vaya teniendo la responsabilidad. Y después, al paso del tiempo, hijo, pues si ya quiere ser vida en otro lado, algo así, él está chico, digo, pero al paso del tiempo, pues de los negocios que tenemos nosotros, pues escoge uno que te quiera ser responsable y tú ya trabájalo, o sea, tú ya síguele y gana para ti. Uh-huh. Pero ya es alguien que pues ya está muy, muy, ¿cómo te diré? Pues ya tiene, va a tener mucha experiencia, va a estar involucrado. Ahorita ya sabe y razona el sentido de la responsabilidad. O sea, ya lo razona.
Sí.
Que él antes que nos ayudaba en un así X, o sea, de que, hijo, ve y carga esto y descarga algo así. pues se enfadaba y a veces ya duraba 15 días o 3 semanas sin ir porque también no era algo tan responsable. O sea, si él claro. dejaba de ir, cualquier otro ser humano lo podía suplir. O sea, no hay problema. Pero ahora en el puesto donde está, él ya sabe y está consciente que no cualquiera lo puede suplir. O sea, no cualquiera lo puede suplir. Entonces él ya trae, está cargando una responsabilidad que como que dice, ching, ¿dónde me fui a meter? O sea, claro. entonces ya está cargando con una responsabilidad de que no, no, hijo, pues, si faltas tú, hay muchas repercusiones en contra del negocio y por eso no debes de faltar. Y a toda la familia, no es que en un papel los tengan como socios, ¿no? Pero a mí, yo por fuera, gracias a Dios, me va muy bien, que a todos los voy a tratar de ayudar, pues. Pero mi círculo así cercano, que hermanas, sí, o sea, los voy a tratar de ayudar.
Claro, sí, pero a fin de cuentas no están atribuyéndose un papel como socio y no están tomando también decisiones o no están, no. por ejemplo, dejando de asistir o etcétera. ¿Qué es lo que se presenta en otros negocios familiares?
Sí, porque hasta mi sobrino, oye, tío, ¿cuándo voy a tener vacaciones? Y ya digo, pues cuando cumplas el año ya, como, o sea, él...
Claro.
Él
tiene claridad se ve, en su rol.
Así es. Ajá. Se ve que él, pues se ve así como un trabajador también. O sea, él se ve como un trabajador.
Claro.
Y no hay problema. Ya después, al paso del tiempo, le voy a decir, cuando me vuelva a decir, tío, ¿cuándo va a tener vacaciones? El día que tenga ganas de ir a algún lado, agarra, dime, tío, voy 3 días, 4 días a tal lugar. Adelante, sí. vete. O sea, no pasa nada. Pero ahorita tuya, él me ve así porque en su entorno donde está ahorita, pues ve que al año todos piden vacaciones y él también las pide.
Claro.
O sea, porque está en un entorno así.
Sí, y en realidad le corresponde porque tiene un trabajo subordinado, así se es. Presenta en un horario, responde sí. un jefe, etcétera. Entonces, sí. se dan todas las condiciones para que pueda exigir también esa prestación.
Sí, es correcto.
Muy bien. Bueno, nos excedimos un poquito con el tiempo, así es que es momento ya de hacer nuestra primera pausa. Recuerde que nos encontramos en vivo y estamos también ofreciendo la cortesía que rifaremos al final del programa. Comuníquese por favor a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp con Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. A cortinilla navideña, regresamos también a Emprende Metrópoli. Ya sabes, estamos celebrando también estas fechas.
Sí.
Bueno, continuamos con el tema. Veíamos ahorita la importancia de distinguir entre los socios el rol que tenían, si a fin de cuentas eran tal cual como empleados o si iban a entrar también como socios. Y ya lo decía, un socio sí puede tener un empleo, pero a fin de cuentas tendría que tener de igual manera un contrato que lo especifique con qué rol se va a estar desempeñando y podría tener una remuneración entonces también por presentar este tipo de actividades. ¿Qué sería lo importante? Que el consejo de administración que tenga la empresa o el administrador único, puedes tener también estas dos alternativas cuando constituyes la empresa, decidir si nada más nombras a un administrador único o si por el contrario hay un consejo de administración. En el caso del consejo de administración, ahí sí los socios pueden tener un rango de decisiones que no son operativas, o sea que son simplemente de, como ya lo decías, qué vamos a invertir, qué negocios se van a vender, a quién podemos, qué podemos comprar de maquinaria. En su momento también si se decide, por ejemplo, una ampliación de la capacidad operativa que tenga la empresa, etcétera. Uh-huh. Decisiones que sean trascendentales y que a fin también de cuentas rebasen presupuestos. O sea, porque de lo contrario imagínate que vas a requerir para cada una de las decisiones de que hay que pagar energía eléctrica o hay que comprar mercancía o hay que hacer un depósito al banco, no puedes requerir a todo el consejo. Para eso tienes que mencionar también dentro de tus estatutos que se puede nombrar a, por ejemplo, a este administrador o a gerentes que tengan al mismo tiempo una capacidad de poder decidir al interior del negocio y que les digas, ah, si son compras menores a X cantidad, puedes hacerlas, porque simplemente se van a requerir por parte del negocio. Uh-huh. y puedes también establecer condiciones para cumplir con estas compras también, o con ese tipo de adquisiciones o decisiones. No necesariamente tienen que ser compras, o sea, puede ser también si hay que contratar personal, si hay que llevar a cabo capacitaciones, si hay que hacer contratos también con terceros para prestación de servicios. O sea, puede haber varias en donde tú sí estés mencionando a una persona en específico, y esta persona en específico puede ser también uno de los socios. Uh-huh. Ahora, el que tengas esta capacidad o esta posibilidad de entrar como un trabajador a la empresa de la que ya eres socio, también al mismo tiempo el Consejo de Accionistas te puede remover. O sea, puede decir, ¿sabes qué? Como administrador no cumpliste con tales funciones, o inclusive llevaste a cabo este otro tipo de funciones que no eran las que esperábamos, o peor aún, hubo acciones con dolo, o hubo acciones que perjudicaron el patrimonio de la empresa. Entonces, además de removerte, podemos llevar a cabo algunas acciones en tu contra. Todas estas alternativas se pueden presentar. Inclusive, si tú eres socio también de una empresa y no estás de acuerdo con la manera en la que se está administrando, puedes demandar a la propia empresa. O sea, puedes decir, ¿sabes qué? No quiero que se tenga este consejo de administración, no quiero que se esté llevando a cabo este tipo de adquisiciones. Si yo tengo derecho también, por ejemplo, a información o a mis dividendos y no se me están entregando después de que se decretaron, tú también puedes demandar. O sea, existen toda esta gama de alternativas, así es que no por el hecho de que sea tu familia o empresas en donde tú estás participando con relaciones muy cercanas, no des por hecho de que no se van a presentar también, o no se podrían presentar estas alternativas, que es algo que vale la pena también que la gente que forme parte de negocios familiares pues lo llegue a considerar. No sé si en tu caso se ha presentado algo así. Bueno, ya nos comentabas de un rol en particular, uno de tus sobrinos.
En mi caso, hace muchos años pues hubo una dueña. Digo, está la dueña, pues, que es la dueña de mi mamá.
Sí.
Y yo tenía otras ideas y me tuve que salir yo del negocio para desarrollar yo mis ideas. Y ajá, una vez ya estando fuera y desarrollando mis ideas, fue más fácil poderle ayudar por fuera. Y a mi hermana y a mis sobrinos, o sea, pude ayudarles. Pero a mí me gusta, ya que probé las mieles de hacerlo yo solo, pues siempre me va a gustar hacer las cosas solo y apoyar a la familia en lo que pueda, o sea, dándoles trabajo o algo, y tratando de que la familia ya me ha ayudado a desde ser cargador, desde descargar y todo, y poniendo los mejores puestos también. Pero
pero no has tenido en su momento socios familiares.
No, y ni los voy a tener. O sea, no me interesa. O sea, okay.
Otra empresa, por ejemplo, en donde sí tengas algunos socios familiares. Porque no. Podrías tener al mismo tiempo, vamos con otra alternativa. A fin de cuentas, si ya tienes una empresa como tal, puedes fundar otras dos, tres.
No, mira, ya no voy a ser ningún socio de nada. A lo mejor, ¿para qué ocupo la familia? Pues para crear una cooperativa, algo así. Sí, los ocupo ellos como socios en una cooperativa.
Ajá.
Pero así como para decir, quiero crear un negocio y darles dividendos, no. Porque yo en las sociedades ya me di cuenta que prácticamente, pues yo soy el que hago todo. O sea, ¿cómo? O sea, pues sí, trato de hacer todo. O sea, trato de hacer todo en todas las sociedades. Entonces, ¿por qué hago? Trato de hacer todo porque para mí es una responsabilidad grandísima el quedar mal. O sea, si quedo mal, no quiero quedar mal, entonces para mí tengo que trato de ser muy perfeccionista de que salga todo bien, porque si tengo algunos socios, pues me daría tristeza que les vaya mal, es por mi culpa, aunque los tres nos tenemos que rolar responsabilidades.
Así es.
Pero yo a veces me desespero porque siento que la gente es más lenta. O sea, yo quiero en una semana ya estar aventajado lo que haría un socio en un año. O sea, yo en una semana digo, oye, ocupo esto, y si no me voy a otro país para rápido hacerlo yo y me regreso y ando así. O sea, yo soy muy, muy acelerado y quiero las cosas ya. Y a lo mejor los socios no comparten esos pensamientos, aunque tengan sus roles. Yo les decía a algunos socios, oye, ¿ya tú pudiste hacer esto? No, todavía no lo he hecho. O sea, como que más así, más pasivos ellos. y a la semana pues ya me daba vergüenza preguntar, o las otras dos semanas, porque hay cosas que a mí ya me urgen. Y yo haz de cuenta que si yo tenía en una sociedad hacer 6 cosas, 6, 7, pues yo trataba que en 15 días estuvieran hechos. Y a lo mejor yo lo que les competía hacer unas, esas mismas 6, 7 cosas, pues en 15 días todavía no tienen ni la 1. Entonces, para mí no era tanto eso, sino la responsabilidad de fracasar, de hacer algo que me fuera mal, una responsabilidad ante los socios. Eso es lo que me daba miedo. Pero yo estoy acostumbrado y curado de espantos que si a mí en algo me va mal, pues me va mal y no pasa nada. Y después hago otras 10 cosas y en 3 la voy a atinar y yo ya estoy, tengo ese chip. Sí. Pero al hacer algo, el ser algo nuevo para mí de sociedad, me da miedo quedar mal. O sea, quedar mal ante los socios. Porque escojo socios de muy buenos sentimientos, amigos y que estén relacionados en el medio de lo que voy a tratar de invertir.
Ajá.
Y si me va mal, pues imagínate que con siento que no los voy a ver bien a los ojos, o sea, de en ese sentido.
Aunque
que ellos están conscientes de que están invirtiendo en algo que puede ser que les vaya mal en el negocio, ya están conscientes ellos.
Sí.
Pero yo haz de cuenta que yo soy mucho de recomponer el camino. Si yo veo que por un camino no es, rápido le ando recomponiendo, pero no quiero andar pidiendo autorización a los socios de que, oye, ¿cómo ves si le hacemos así? O algo, no, yo rápido me muevo y lo cambio. Pero al tener ya una sociedad, tengo que pedirles, hablar con ellos para ver si les hacemos de otro modo o algo.
Claro, que ahí es donde he encontrado esta diferencia que ya platicaba. O sea, al momento de estar en sociedad, las decisiones que sean no operativas, no del día a día, sino que afecten el patrimonio de la empresa, que tengan también repercusiones en qué va a hacer en un futuro, efectivamente tienes que tomarlas con los socios y no son de los empleados, no son decisiones del día a día y tienen esa trascendencia. Pero lo que me llamaba la atención y por lo que decías ahorita también, bueno, tampoco será tu responsabilidad en caso de que exista esta delegación de tareas entre los socios y ellos sean los que no estén llevando a cabo lo que les corresponde.
Sí, pero ya al ser socios, no son como trabajadores para decirles, oye, ¿sabes qué? Pues, oye, ¿por qué no cumpliste con eso?
Pero si hay una división de tareas en particular y ustedes están de acuerdo de que tampoco van a contratar a alguien más, entonces el socio sí puede asumir también ese tipo de responsabilidades.
No, ya sé que sí, o sea, las va a asumir, pero el no cumplirlas a tiempo, uno no es el patrón del socio.
Ah, no, claro que no.
Entonces ya no es lo mismo para reclamarle, decirle, oye, ¿por qué no cumpliste con esto? Y él va a decir, oye, yo también soy dueño.
Exacto, creo que es el meollo del asunto de este programa. Uh-huh. A fin de cuentas, sí le puedes exigir, sí, desde el principio se especificó, cuáles eran estos puntos, porque efectivamente para que tengas una sociedad que funcione necesitas este tipo de comunicación, y entiendo que te pueda dar pena a lo mejor exigirle a alguien que consideras socio, amigo, a una persona cercana,
¿sí?
Pero a fin de cuentas se le tiene también que pedir lo que se le especificó. O sea, y esta es una lección que creo que también es importante, entrar en sociedades en donde las personas puedan tener este sentido de responsabilidad que también ya decías, y que si se están comprometiendo también a llevar a cabo algunas acciones, pues son también en beneficio de todo el grupo, y donde todo el grupo ya invirtió y donde todo el grupo también tiene parte de su patrimonio personal. Entonces, pues sí se le puede reclamar, aunque no sea su patrón.
Sí,
que
sí,
esa
sí
sería la enseñanza, creo.
Ok, está muy
bien. Muy bien, bueno, hoy estamos excediéndonos un poquito con los tiempos.
Nah, pues síguele, Juan Pablo, no pasa nada.
Entonces, está buena la plática, ¿verdad?
Sí.
Va, creo que tenemos
la
aquí...
participación?
Sí, porque hay mucha en esta ocasión. Empezamos. Muy buenos días, señores de este tan gustado programa. Su servidor, Ernesto Ortiz Lara, me apunto para los camarones. Les deseo unas felices fiestas, pásenla bien y muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. Muy próspero 2025. Oye, de igual manera para usted, señor Ernesto.
¿Y no te hace, Juan Pablo, como que en muchos lados ya se han ido perdiendo las tradiciones de andar pidiendo posada o no? ¿O cómo lo ves tú?
Sí, de hecho, sí observo poca, o sea, menos personas, o sea, recuerdo yo cuando era niño que era una actividad más común, pero también creo que había más sentido de comunidad. ¿A qué me refiero? En particular creo que ahorita el modelo de vivienda aglomerada, vertical, etcétera, es más prevaleciente. Y por lo que había visto también, esto promueve menor sentido de comunidad. Entonces, la gente se organiza, a pesar de que tiene que estar más organizada para temas de condominio, tiene a lo mejor un menor sentido de identidad, hace menores cantidades de estas fiestas, entiendo que también ocupaciones, traslados, modelos familiares que han cambiado, etcétera, pues también han repercutido en que tengamos menor menor cantidad de posadas, por así decirlo, que no se siguen estas tradiciones.
Fíjate, en mi barrio La Perdida, yo me acuerdo que diario había una posada ahí en la cuadra, diario. Y ahora creo que nomás hacen tres, o sea, se ponen de acuerdo entre los vecinos y nomás hacen tres posadas. Y creo que veo más gente pidiendo Halloween que rezando en la calle, o sea,
es
pidiendo
probable.
Posada.
Sí, de hecho respaldo esa observación.
Okay.
Bien. Tenemos también Esmeralda nos dice que te recuerda el tema de la campaña de los perritos.
Ah, muy bien. Qué bueno que me recuerda. Pues nomás decirle a las dependencias de gobierno que apoyen en hacer una campaña para esterilizar a los perritos, que los cuiden y que le tomen una foto para que hagan campaña también de que adopten y no compren, o sea, que traten de adoptar algún perrito.
Muy bien,
esperemos y sí nos escuchen.
Muy bien, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, para desearles feliz Navidad en compañía de su familia. Participó también Josefina Ramírez Tafoya. Muchas gracias y felicidades también para usted y su familia. Saludos a todos en cabina, Rubén y Juan Pablo, no me pierdo sus programas. En esta Navidad reciban muchas bendiciones. Participó Rosa Tapia. Muchas gracias también. Buenas tardes, Rubén, muy buena idea de tu sobrino de confianza. Darle oportunidad, conocimientos, y si tú tienes esa capacidad de inteligencia de negocio, él la va a tener también. Me anotan para la cortesía, Guadalupe Peredo Santos Coy.
Sí.
Buen día, Alfonso Ramírez, saludos, participo también en la rifa, gracias. Bonita tarde y feliz Navidad para los dos, Rubén y Juan Pablo, pásenla de lo mejor en compañía de su familia. Les habla José Luis Gama, participo en la rifa de los camarones. Buenas tardes, muchachos, muchas gracias por sus programas del año, siempre me dejan algún aprendizaje. Quiero participar también, Silvia Alcalá Iñiguez. Buen día, los felicito por su programa, gracias por compartir su experiencia. Felicidades para Juan Pablo y Rubén, participo en la rifa, Marta Sotomayor. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, les deseo unas hermosas fiestas en compañía de su familia y amigos. Me apunto para la cortesía, Marina Ortiz Miramontes. Buenas tardes, padrinos, para desearles que tengan una maravillosa Navidad en compañía de sus seres queridos. Pídanle los regalos al Niñito Dios y si no, a los Reyes Magos. Participo por su cortesía. Muchas gracias, yo le pedí al Niñito Dios un kilo de camarón, espero y me lo traiga, el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas.
Ojalá y sí.
Que hay política de que no lleva perecederos, el Niño Dios. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. ¿Por qué la empresa de Walmart nombra a sus empleados como socios en el contrato si estos reciben todas las prestaciones? ¿Con qué fin lo hacen? Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo, participo por el obsequio. Muy interesante observación. Lo hacen con el fin de generar identidad en ellos, pero no son socios. O sea, para que fuesen socios necesitarían estar nombrados dentro del acta constitutiva y nombrar también su participación.
Es como cuando alguien le dice hermano a otro y no son hermanos.
Sí, claro.
¡Ah, hermano!
Sí,
y pues no son hermanos, es nomás para
convención social.
Más amistad o algo así. Y ahí, en Walmart, pues nomás les dicen socios para que ellos se sientan socios.
Creo que
socios,
asociados les dicen.
Asociados, algo así de que para que se sientan parte, más parte de la empresa.
Claro.
Pero en realidad ellos tienen prestaciones y todo como marca la ley en México.
Así es.
Es la misma porque a lo mejor mucha gente tiene miedo en ese sentido de que, ay, ¿qué tal que si me despiden y no me toca nada porque yo soy socio? No, eres
que,
socio.
¿Qué hay otra más? Si usted en algún momento decide nombrar a un empleado como accionista también, como socio de la empresa, lo puede hacer.
Sí.
O sea, le puede dar también.
Y aquí en México es muy raro que se dé.
Es raro, pero es muy raro. Se llega a ofrecer en algunas ocasiones como prestación para puestos de alta dirección, en donde también de esta manera comprometen, o si hay un empleado también que tú lo consideres crítico para el desempeño de tu negocio, o sea, por ejemplo, en algunas ocasiones, que es quien conoce formulaciones, quien tiene el dominio de algunos procesos.
Más bien como un chef, imagínate un chef que haga.
Sí, de un restaurante.
Que haga todo eso. Entonces,
claro.
Y si el dueño no le haya mucho a la comida y el chef, o sea, debe de tener la inteligencia uno como dueño y decir, bueno, pues es que este
lo
cuate
retengo.
Conoce a todo mundo, es la comida. Pues, ¿sabes qué? Yo invertí tanto y ¿qué te parece si te hago socio? Y adelante, o sea, y ya lleva, y vamos viendo las utilidades de lo que vamos haciendo y te toca un porcentaje de utilidad.
Sí.
Que tampoco se da aquí. O sea, es muy raro en México que pase eso. En Estados Unidos es más común, o sea, en Inglaterra, todos esos países, pues lo ven como negocio, o sea, son muy listos de decir, pues, ¿sabes qué onda? ¿Cómo lo puedo retener este alguien tan valioso? Pues lo voy poniendo en el acta constitutiva como socio, y él ya va a tener una responsabilidad mayor de que se hace un contrato o algo así.
Sí, o sea, sobre todo el incentivo, o sea, la idea es que si tú obras con el fin de que la empresa tenga mayores utilidades, menores costos, etcétera, pues te va a tocar también de ahí.
Sí.
Entonces, está esa posibilidad, así es que muy interesante también su observación, Lilia Trinidad, y gracias por hacernos llegar su participación. Buenas tardes, señores, Juan Pablo y Rubén, como siempre muy interesante el tema, mil gracias por la información y orientación, Margarita García Ayala. Buen día, Juan Pablo y Rubén, y a todos en cabina, deseándoles una muy feliz Navidad y continúen los éxitos, enviándoles un fuerte abrazo. Participo también, dice, y ojalá ganemos las mujeres, ya que siempre, casi siempre gana un hombre, María de Jesús Macías Martínez.
¿Pero en dónde?
Aquí en la rifa.
Ah, ¿en la rifa? No, pues ahí el papelito a lo mejor, no sé por qué.
Es interesante también esa observación.
No.
No lo había... No, percibido, yo no me había fijado. Pero...
Yo pensé que en el año o algo, no sé, de un negocio o algo de... No, pero aquí en rifa, pues los papelitos están al revés y como van. Pero no, y ha habido variado, ¿eh? No sé el señor, ¿quién escribió? ¿O señora?
Es una señora, nos dice, bueno. María de Jesús Macías Martínez.
Pues no, pero buena observación. Buena observación, pero yo nunca había dado cuenta de eso o en el minuto tal o algo así, o sea, no me fijo ese tipo de cosas. Pero adelante.
De acuerdo. Buen día, excelente programa, siempre se aprende algo nuevo, apunto para el regalo, saludos, gracias. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, mi nombre es José Núñez Jasso, que pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Qué opinan del aumento de los aranceles al ramo textil provenientes del extranjero? Ayuda a las empresas mexicanas y a sus empleados, pero muchas de las personas compran ahí porque dan más barato. Entonces también van a afectar a los compradores en sus bolsillos, ¿no? Será solo el aumento en el ramo textil y participo también por el kilo de camarones, por favor. Señor José Núñez, discúlpeme, pero en esta ocasión me agarra en curva.
No, yo sí más o menos sé.
Nada más lo que no sé es si es textiles y se está limitándose a insumos textiles como telas, hilos, etcétera,
¿sí?
O ya productos fabricados.
No, yo creo que al hacer eso beneficia al empresario, pero perjudica al consumidor. Así de fácil.
Pero si son insumos, aquí lo importante sería, si están aplicándose nada más a las telas y a hilos y demás... Entonces, quien compra también más caro es el fabricante, porque a fin de cuentas necesita esta tela para poder fabricar la prenda.
O sea, por eso, o sea, el que al final va a venir pagando más caro
es el consumidor.
Claro. Ese fue el que se afectó. O sea, se va a afectar, no ahorita, pero espérate, en 7 meses... Ya,
no, es más rápida la producción, en el sector textil es rapidísimo.
Ah, bueno,
ajá,
pues...
un mes, ponle.
Bueno, ok, ahí el consumidor va a decir, ah, caray... Pues si esta chamarra me la compraba en 200 pesos o 500, ahora ya me costó 750.
Sí.
Bueno, eso es a raíz de que...
De ese aumento en los aranceles.
Así es. El arancel, el empresario lo paga, pero ¿a quién crees que se lo aumenta?
Sí, claro.
O sea, el final que lo viene traslada. Pagando es el de la calle. El que va caminando y que tiene ganas de comprarse una chamarra, ese es el que lo va a tener pagando, no lo va a pagar... El empresario, ¿me lo aumentas qué? 10 pesos, yo se lo aumento 10 pesos, no pasa nada y ya, tan. Entonces, eso es para proteger la industria textil, y la industria textil son familias, como la industria del pescado, como la industria del pollo, como la industria de la madera, son familias que se protegen, pues, en ese sentido. El consumidor es el que paga el pato al final, tan. Hay países globalizados, muy globalizados, que hay el libre comercio. Y ahí, a ver...
Así ya iba.
O sea, ajá, ahí te va. Yo te lo digo conmigo en el camarón. En el camarón estaba entrando producto importado de camarón de excelentísima calidad. ¿Qué es lo que hace? Que el camarón mexicano no suba. ¿Por qué? Porque está entrando otro, claro, barato de excelente calidad. Entonces hubo una manifestación en Ciudad de México de que, oye, que prohíban el camarón importado y que bla, bla, bla. Que en realidad... No estaba entrando de algún país legalmente, entraba por Estados Unidos, directamente México no entraba, entraba por Estados Unidos. Ajá. Entonces había mucho renegadera de la gente de Sinaloa del camarón, que era una competencia desleal porque estaba entrando un camarón muy barato y ellos estaban más caros. Entonces el gobierno les dijo, no pasa, está bien. Yo voy a prohibir la entrada del camarón, o sea, me voy a enfocar ahí en las aduanas, todo eso de que no entre el camarón importado, Pero ustedes encárguense de que el camarón que ustedes producen no esté más caro que el importado. Porque están comprando importado porque están cubriendo una necesidad de que aquí lo están subiendo mucho el precio.
Sí.
Y el importado no sube. Entonces, es en lo que yo más o menos sé de ese tipo de cosas.
Claro, claro. Aquí en particular, para poder también ofrecer un mejor análisis, tendría que revisar si es un modelo de monopolio, o sea, donde nada más es un solo distribuidor el que domina el gran mercado, si es de tipo oligopólico, o sea, donde hay una cantidad limitada de competidores que están haciendo esta distribución, o si se acerca más al modelo de mercado perfecto o de libre mercado, en donde hay una gran cantidad de distribuidores, y en este caso el impacto que paga también el consumidor es menor. O sea, dependiendo de cuál de estos tres modelos, efectivamente hay un traslado de costos, pero dependiendo de cada uno suele ser o inmediato o atenuado. Entonces depende también de esa circunstancia.
Fíjate, como cuando recién entró mi viejito hermoso en la presidencia, ya hace 6 años, yo recuerdo bien que el pollo estaba caro, sí. O sea, el nacional, caro. Pero López Obrador le quita el arancel al pollo, al importado.
Sí.
No, pues antes entraba el pollo importado de Brasil, yo me acuerdo que de muy buena calidad entraba a 110 pesos, ponle. Ajá. Le quitan el arancel, no hombre, pues entra a 42 pesos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el pollo nacional se tiene que ajustar hacia abajo.
Así es.
O sea, ¿por qué? Porque son tan pocas familias.
Así es, o sea, es más cercano a la producción de pollo al modelo de oligopolio.
Así es, sí. O sea, que entre ellos se pueden poner de acuerdo, claro. Puede ser que se pongan de acuerdo. Y ajá, aquí el gobierno no es como el gobierno americano o japonés o inglés, que vean que si se dan cuenta que se están poniendo entre ellos de acuerdo, no, pues unas multononas grandísimas. Aquí no es igual que allá. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? A ver, espérame, está subiendo mucho el precio del pollo, ¿no? Vámonle quitando el arancel un tiempo a este que está entrando para que se ajusten los
precios.
Así es.
Sí, y menos en la COFECE.
Así es.
Bueno, ya nos excedimos un poquito más, entonces vamos directamente a la siguiente pausa. Y regresando también tendremos participación, lo que resta, todavía nos queda bastante. Vamos a la pausa. It's Christmas Eve. Yeah, all I see on the way home is sadness. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando la acuse a su participación. Buenos días, me apuntan por favor, hermosos e ilustrativos temas. Feliz Navidad, también soy del barrio de La Perdida, Consuelo Bañuelos Murillo.
Ah, pura gente bonita ahí.
Buenas tardes, felices fiestas, me podrían permitir participar también Víctor Luis Terán Mercado. Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Les deseo feliz Navidad, gracias por sus programas, participo y un abrazo, muchas bendiciones, Gloria Ruiz, participo. Juan Pablo, dile a Rubén que ya le aumenté 1 kilogramo de ceviche, saludos.
Yo creo que a la rifa, ¿no?
Ah, yo creo que
yo
sí.
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo, trato de deducir, pero sí, ¿cómo no?
Claro que sí. También dice... por acá, buenas tardes, felicidades por el programa, participo por la rifa, Berta A. Peña. Buenas tardes, excelente programa para, participo, Berta Ojeda Díaz. Felicidades, magnífico su programa, deseo participar de la rifa, Saúl González Navarro. Soy José Nicolás Olmedo, también participo como socio por el regalo de hoy.
Bueno, muy bien.
Está haciendo todavía la especificación. Y también nos hace un comentario, muy interesante el tema de la familia en los negocios, es bueno compartir la experiencia con ellos, ya sea como socios o empleados, así la familia tiene otra opción para crecer económicamente y en otras áreas. Si hay socios en la empresa, todos deben adquirir las mismas responsabilidades. Bueno, dependiendo también de cuál sea su participación accionaria, porque también vale la pena mencionarlo, hay empresas que tienen de 2 o 3 acciones diferentes. Que también limitan las responsabilidades y a lo que tienen derecho y demás. Ajá. Jorge González, en Walmart creo les ofrecen acciones de la empresa, participo por los camarones. Habría que revisar este tema si les ofrecen acciones, pero no a todos. O sea, no es porque también llevar a cabo la modificación del acta tiene ciertos costos, tiene que modificarse también la participación accionaria de los demás, entonces no es hacia todos los empleados en particular, porque también adquirirían ciertos derechos, tiene más implicaciones, a fin de cuentas. Okay. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. ¿Qué hay de cierto que en Afganistán está difícil la situación y cómo está el euro allá? Y que pasen feliz Navidad, me apunto por los camarones. Alberto Gutiérrez Jr.
¿En dónde?
En Afganistán.
Ah, no, ahí siempre ha estado difícil, pero ahí el euro no tiene nada que ver, ¿eh? Ahí creo que son dirhams, pero allá no es nada que ver este... Afganistán, no, no, nada que ver.
Pues si acaso las tensiones que tienen repercusiones nada más en algunas...
Ahí recordemos que es un lugar de que están ahorita otra vez controlando los talibanes.
Sí.
O sea, ahí es donde, ahí ese día...
cuando se retira el ejército.
¿Cómo
de
se llama
Estados
el
Unidos?
Presidente este que está ahorita? Este, el de Estados Unidos, el presidente de
Biden.
Ahorita. Biden. Ese día que Biden sacó al ejército de Estados Unidos, ese día perdió toda la presidencia. Ese día perdió... perdió toda credibilidad Estados Unidos en ese sentido, o sea, no manches, qué gacho. Si ustedes ven las imágenes, cómo salieron los estadounidenses de ahí,
sí.
De, fue otro Vietnam ahí con un país tan pobre, o sea, ni recursos militares, nada, como Afganistán, pero nada que ver ahí este el euro, ¿eh?
Bueno, nada más si acaso todas las divisas tienen repercusiones dependiendo de lo que... del escenario político global, o sea, hay repercusiones tanto en dólar, euros, yenes, etcétera, entonces existen. Buenas tardes, que tengan felices fiestas y tranquilas y contentos. A mí no me gusta ningún tipo de sociedades, no conozco una que haya terminado bien desde mi experiencia. Participo, Mari Blasa Valadez Huizar, saludos y un abrazote.
Las que terminan bien son las que no depende... tu chivo de una sociedad, así de fácil. O sea, ¿qué significa? Que hay empresarios que ya les va muy bien y que para divertirse encuentran un negocio y que dicen, ah, mira, estaría bien poner un negocio de esto, y a otros dos, tres les gusta algo así, que son empresarios de alto nivel, y dicen, pues vamos invirtiendo entre los cuatro, hacemos una sociedad, y es como un juego para ellos, es como decir, vamos a ir a jugar gocha o fútbol, y vamos armando un equipo de fútbol entre nosotros, entre los cuates, y ya, esa es una sociedad también,
sí.
Entre cuates armó un equipo de fútbol porque les apasiona, y hay gente, empresarios que les apasionan los negocios, y que le invierten nomás como diciendo, ah, estos 10 pesos los voy a invertir nomás por a ver qué pasa, y ya. Pero sola esas sociedades sí les va bien cuando tu chivo no depende de ese negocio.
Muy bien. También Francisco Antonio Miranda, me gustaría comer camarones, incluyanme en la rifa. Ay, buenos días, Juan Pablo y Rubén, soy la señora Estela Villalobos Alemán, agradecerles por todo el año que nos dieron de conocimientos, gracias y participo, gracias a usted también. Gracias de los comentarios, como siempre muy enriquecedor, feliz Navidad a todos los que intervienen en el programa, me apunto, y es Javier Ochoa, muchas gracias también.
Okay.
Y bueno, tenemos ya cubierta la participación, Rubén, hay varias llamadas.
Mira, hay aquí Juan Pablo... si quieres vamos sacando 5 papelitos, les voy a dar 1 kilo de ese de tilapia empacado al vacío, así todo eso, a 5 personas, y tú ya escoges otras 5.
Correcto.
O sea, 5 y 5 para ver.
Va,
agarramos,
entonces...
ve leyendo el primero.
A ver, nada más estos son de...
tilapia y tilapia los dos.
Ah, los dos,
o sea, ok. Son 5 y 5, vámonos.
Va, de acuerdo. Entonces, en esta ocasión, por favor, recuerden que es tilapia al vacío, 1 kilo.
Claro. No, aquí está grabado, Juan Pablo.
Sí, porque...
no, voy a pensar que una sirena, porque ¿de dónde la voy a sacar? No.
Muy bien. María Teresa Márquez Ruiz.
Ok, otro papelito.
Gustavo Alcalá López.
Otro papelito.
Miguel Ángel Fernández Jiménez.
Otro papelito.
María de la Luz Padilla Flores.
Otro papelito.
Y José Luis Munguía Castellanos. Okay. Entonces, son 5 personas que van por 1 kilo de...
tilapia 100%, así de la que viene empaquetada al alto vacío, para que las bajen del congelador así. A ver tú, Juan Pablo.
Correcto.
También agárrate,
okay,
otros 5.
Bien, vamos otra vez desde aquí. Ernesto Ortiz Lara.
Apúntalos, Juan Pablo, porque si no, no voy a decir que... yo los apunto. Ernesto...
Ortiz Lara.
Ernesto Ortiz Lara, ya lo está apuntando Luz.
Ah, perfecto, Luz, muy amable, muchas gracias.
Otro.
De igual manera, Josefina Ramírez Tafoya.
Josefina Ramírez.
Guadalupe Peredo Santos Coy.
Guadalupe Peredo Santos Coy.
Ajá. Ya van 3. De igual manera, Marta Sotomayor.
Ok.
Y por último, José Núñez Jasso.
Okay. Se pueden ir allá a la pescadería del Fresno,
sí,
a recoger los premios. Y ¿saben por qué quiero que vayan a la colonia del Fresno? Porque afuera de la pescadería se puso un tianguis navideño.
Ajá.
Y entonces disfruten la gastronomía. Entonces, yo soy tan bobo de andar en los tianguis nomás bobeando y a veces me agarro viendo herramienta una hora y nunca compro nada. Pero que disfruten ahí, van, se llevan su premio, disfruten todo el tianguisito ese de la colonia del Fresno, coman garnachas ahí, o sea, disfruten, la verdad. Y vamos viendo con otras preguntas de estas personas, vamos viendo los que ganaron, qué preguntan. Bueno, ¿sabes qué? Pues ya nos va a cansar el tiempo, mira, mejor, Lucía Martínez Gutiérrez, saludos, Francisco Álvarez, Navarrete Estrada, María de Jesús Castro González, y no sé, Juan Pablo, a ver qué quieras añadir o sigo leyendo las preguntas.
Si gustas, todavía tenemos poquito tiempo para las preguntas, brevemente.
Dice María Teresa Márquez Ruiz, Rubén, ¿por dónde vives para ver lo de las posadas? ¿Por dónde fueron? Yo vivo allá por Huentitán.
Ok.
Ahí, a mucha honra. José Luis Munguía, los sábados en el Parque Rojo de López Cotillas y Juárez, está el puesto de garrafa, pues, de nieves de garrafa. No han ido a darnos una patadita a la suerte. No hemos ido, pero pues desde
los
aquí les deseamos.
¿Sábados?
Los sábados en el Parque Rojo es como el chopo, ¿no? El que se hacía.
Sí.
El que se hacía. Pues sí, en el Parque Rojo se hace bueno, okay, ese tianguis también.
Para...
Pero,
sí,
es tianguis de fajos de estoperoles, ¿eh? Cuando no crees que vas a encontrarte un fajo piteado ahí. O sea, okay, o de vestir. No,
sí,
es puro para gente así que le gusta la música pesada.
Dark,
¿eh?
Ok.
Ok. Estamos viendo. Bueno, y aquí, no sé si vamos a venir la siguiente semana, no sé, a ver qué pasa.
Pues, ok, bueno, de todas maneras...
Yo casi ni vengo, pero no sabemos bien.
Bueno, muy bien, agradecemos su participación, su atención también al programa el día de hoy, esperamos contar con la próxima para el siguiente programa.
Que esté bien.